11:15 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos en 532 entre 8 y 9 en la ciudad de La Plata, esperando que te acerques con tu cajita de leche larga vida o tu juguete. Se me empieza a trabar. Porque estamos llevando adelante la colecta por el Día del Niño o Día de las Infancias, como se dice ahora, para darle una mano a un montón de pibes y pibas. Antes de las 12:30 al mediodía queremos algunas cositas que acerquen los oyentes. Así que estamos muy ansiosos y esperando. Tienen doble chance para participar de los premios que tenemos en el día de hoy en nuestro programa ¿Dónde queda el sábado? Nos vamos a Tokio. Matías Albarracín, hombre de Citibel, que está esperando por su debut olímpico en este Tokio 2020, jugándose el 2021, como corresponde. Un gusto en saludarte, Matías. Martín Strelitzky te saluda en FM Cielo. Buen día nuestro, buenas noches tuyas.
Hola, Martín. Buenos días para ustedes. ¿Cómo están?
Bien. Te agradezco enormemente porque es tarde ya para vos y nos estás esperando para charlar, así que doblemente agradecido.
No hay por qué. Las competencias nuestras son a la noche, entonces tratamos también de adaptar los caballos a las luces nocturnas por el calor y tampoco estamos madrugando tanto como sí sucedió, por ejemplo, en Río. Así que no hay drama. Recién en una hora supongo que estaré dormido.
Está buenísimo. ¿Cómo se llama el caballo que te acompaña?
Canavaro 9.
Canavaro. Claro, como jugador. ¿Y el nombre es por algo en especial o se llamaba así cuando lo adquiriste? ¿Cómo? Digo, la adopción del nombre de un caballo, ¿por qué es?
No, el criador es el que decide poner el nombre.
Okay.
Es un caballo alemán, normalmente usan la primera letra del padre, la repiten con el hijo. El padre se llama Kornet Kowalensky y entonces con la C buscaron, y me imagino que tendrá que ver algo con el jugador de fútbol, que en ese momento el caballo nació en el 2004, entonces me imagino que Canavaro en ese momento era el capitán de la selección o algo, o sea, algo conocido y ahí surgió el nombre. Pero hay varios Canavaros igual, en Alemania, así que no sé si será por el jugador de fútbol.
Mira, qué particularidad. Y antes de hablar de vos, ¿el caballo está adaptado? Ahí vos mencionaste, tuvo que viajar el caballo. ¿Cómo se lleva el caballo, digamos? ¿Va en la bodega de un avión? ¿Cómo se traslada un caballo tantos kilómetros?
Perdón, por ahí
preguntó una pavada internacional, digamos, pero no, es una curiosidad que me genera.
Siempre pregunta lo mismo porque la verdad que es curioso cómo viajan, y uno hasta no viajar con los caballos se imagina o ve videos, pero después cuando está dentro del avión ve realmente cómo es. Es un pallet, que es como un cuadrado de 3x8 en donde entran tres caballos, uno al lado del otro, y eso con una grúa lo levantan y lo suben al avión, que son aviones cargueros, donde viajan autos o cajas de vinos, todo embalado, y en una de esas cajas van tres caballos que se depositan ahí y se traban en unas guías tipo tren, y los caballos, no, el avión es solo carguero y despega de una manera más uniforme, más tranquila para que el caballo no lo sienta, y por todas las otras cosas que lleva también el avión. Así que están un poco acostumbrados. Es un poco nuevo, pero no hay demasiados problemas ni demasiadas novedades para el caballo por viajar allí.
Participás de una disciplina, el hipismo, que no es tan... A ver, no es el fútbol, no es el básquet, claramente, digamos. No es tan popular, pero creo que cada vez que... Y acá te voy a meter a toda la familia, los Albarracín son noticia, estamos todos con cierta expectativa. Más en la ciudad de La Plata, digamos, donde, bueno, primero fue el caso de tu papá con sus competencias, y ahora ya este es tu segundo juego olímpico. Estamos con mucha expectativa. ¿Vos cuándo vas a participar? ¿Cuándo
yo
te toca?
No lo sé, porque me tocaría el martes... la prueba individual. Nosotros somos, el equipo argentino consta de 4 jinetes, los cuales pueden saltar solo 3 la competencia individual y otros 3, o los mismos 3, la prueba por equipo a los 3 días. Yo creo que están barajando la posibilidad de cuidarme para y entonces Canavaro, como tiene 17 años, es el mismo caballo que participó en Río 2016, creo que lo preservarían para el equipo, que sería el viernes de la semana que viene.
Okay.
Entonces, me parece que se está barajando y tiene muchas chances de optar por eso el entrenador. De paso, probar nuevos jinetes que vayan por el por el individuo, que está bueno, pero es muy difícil, es muy difícil. Antes se empezaba con las pruebas por equipo y se terminaba con el individual, lo cual uno iba andando
Ah,
en el
tenemos.
plato fuerte directamente desde el primer día. Entonces, para Canavaro sería demasiado y después tal vez nos quedáramos sin caballo.
O sea,
Así que el plan creo que está bien.
el tema, Matías, es que Canavaro es un caballo grande, de edad, digo. Entonces hay que tener
Sí.
ciertos cuidados, digamos.
Exacto. Entonces, si lo pusiéramos desde el primer día para el individual, puede que ande bien, pero después tal vez no ayude en el equipo y entonces al final es una competencia linda y el individual es muy difícil por cómo están dadas las cosas. Entonces, ¿para qué exponerlo a Canavaro, que ya de manera individual quedó octavo en Río, hizo mucho por el país y bueno, se le da la oportunidad a otro y a él cree el técnico que en el equipo puede rendir mucho mejor y digamos, subir algunos puestos.
Entiendo, entiendo. ¿Cómo es la Villa Olímpica? ¿Cómo, digamos, cómo es esa experiencia de estar conviviendo, digamos, con gentes de otras disciplinas? Seguramente gente que vos admirás, porque imagino que mirarás, qué sé yo, fútbol, básquet, rugby, no sé si entre tus gustos, pero más allá de estar participando con una o conviviendo, entre comillas, con una enorme, como yo, a mí, yo siempre digo, yo soy fanático de Paula Pareto, pero la verdad que la sigo a Paula Pareto cada 4 años, cuando hay Juegos Olímpicos, digamos, ¿viste? No es muy popular. No obstante, le tengo una admiración suprema. ¿Cómo es esa experiencia desde tu lugar? ¿De qué? Imagino que sos un profesional, sos una persona que tiene mucha competencia internacional ya, venís de cuna de familia que compite internacionalmente, pero no obstante, cada vez que te encontrás con ellos, ¿qué te pasa?
Bueno, un poco lo mismo, yo también los veo cada 4 años y si bien los sigo y me encantan todos los deportes, acá se respira otro aire, ¿no? El olimpismo es extraordinario porque vos podés pasar por la calle y reconocer a Scola, pero difícilmente le pidas una foto o al revés, ahí le pedís la foto y acá es un par tuyo, entonces todas las mañanas te cruzas en el ascensor y te saludás y todos tienen buena onda y todos se están apoyando y cuando volvieron los Pumas con la presea de bronce, todo el mundo los esperó abajo aplaudiendo. Esto es único, yo creo que es la primera medalla que uno se lleva, porque la otra es muy difícil de lograrla. De hecho, ves el medallero argentino y apenas tenemos ese bronce y sin embargo todos los recuerdos que uno se lleva de la Villa Olímpica son únicos, únicos, irrepetibles y es lo mejor que nos puede pasar. Esta es un poco particular por las circunstancias, me gustaría verles la cara a todos y a todas y no se puede por los barbijos, los comedores han perdido el diálogo porque tenemos unos films transparentes entre el compañero y yo, entonces no te escuchás la voz, tenés que conversar afuera. No te puedes sacar el barbijo en ningún lado, entonces no puedes ir a ver otros deportes, no puedes cantar y alentar a tu equipo, que eso es lo lindo también un poco de la filosofía del olimpismo. Son particulares, pero bueno, es lo que tocó y así lo estamos viviendo. Está muy bien presentada, tiene todo lo que tiene que tener una villa, año a año van copiando y mejorando lo que fueron los torneos anteriores,
Y qué
así
tiene? A ver,
que está bárbara, pero
acá tuvo mucha repercusión el tema de las camas de cartón, qué sé yo, que hubo todo, hubo chistes, hubo millones de comentarios alrededor de eso. Pero más allá de eso, ¿cómo es como un hotel, digamos? Están ustedes, no sé, imagino que con parte del equipo que tiene la misma disciplina que vos, comparten habitación, la habitación es con un baño o tienen otras comodidades. ¿Cómo es el edificio donde viven?
bueno, cada país tiene su edificio y algunos comparten porque si la delegación no es muy grande, te toca con otros países. A nosotros, por ejemplo, nos tocó con Italia. Entonces los primeros 4 pisos son de Argentina y después dentro de cada departamento, por supuesto, te tratan de poner con tu disciplina. Puede que alguna vez te toque con uno de ping-pong o de tenis de mesa porque queda solo y vos sos 5 y la habitación es de 6.
Claro.
Eso puede suceder, pero normalmente te toca con tu disciplina. Tiene 4 habitaciones, 2 dobles y 2 singles. Esta vez son bastante amplios, que a veces no tanto. Y tiene 2 baños que deberían meterse y googlear, meterse en YouTube y poner los baños porque es una tecnología que es increíble. O sea, el
Entonces.
bidet es escatológico, pero el bidet está dentro del mismo inodoro, con lleno de botones en el idioma japonés. La canilla que abre el mingitorio es la misma que abre también la ducha. Es extraordinario, pero está muy bien pensado. Esto después van a ser viviendas para gente de clase media y está muy bien. Y después tiene un Zoom, digamos, abajo, donde se junta toda la gente y están los televisores, las bebidas, y ahí vemos las competencias de los argentinos y nos juntamos todos. Y como hace mucho calor también afuera, hay reposeras y ahí está todo, toda Argentina, todo Italia, y se van entremezclando. Y cada edificio tiene dentro de sus terrazas todas las banderas. Entonces lo reconoces muy fácil qué edificios es de cada país.
Claro, claro. Y en ese mismo Zoom es donde almuerzan, donde cenan, donde desayunan.
No. El Zoom es simplemente para
recreativo, recreación. Digamos.
Sí, algunos tienen, los más avanzados tienen metegol, pool. Los países más pudientes tienen bicicletas, todas estacionadas afuera. No, el comedor, eso es otra de la filosofía del olimpismo, que es extraordinario, es comunitario para todo el mundo. Entonces vos, la mesa que te toca, te agarrás, que hay un lugar libre, enfrente tenés un marroquí, un japonés, un chino, y variada la comida, pero te toca la mesa y te toca no. Eso es lo bueno, no siempre comes con los argentinos, ni mucho menos, al contrario, siempre estás comiendo enfrente con alguien que no es de tu nación.
Qué bueno. Y en el equipo argentino se comenta el tema de la falta de inversión del Estado para la preparación, ¿viste? Es algo que acá, acá se habla mucho, imagino que en el ámbito del deporte también, digo, pero cuando vemos que lamentablemente no se pueden ir obteniendo medallas, empieza a aparecer más fuerte eso. Bueno, ¿qué querés que haga? Si con la preparación que tuvieron, si con el financiamiento que no tuvieron, digamos, hacen lo que pueden. Se empieza a hablar mucho de eso. ¿Eso está presente ahí o es un tema de acá?
No, yo no me meto en el nicho de cada uno, pero yo tampoco quiero que las palabras hagan eco en eso. Yo creo que nosotros siempre buscamos excusas y no tienen que ver con el aporte. Se ha apoyado un montón se ha apoyado al deporte argentino, un montón. Dentro de la pandemia eran los únicos que pueden entrenar. Después cada uno tiene sus limitaciones.
Hay un problema ahí, se nos corta Matías. Estamos charlando con Matías Albarracín. ¿Se nos cortó? ¿O lo tenemos ahí a mano? A ver si lo podemos recuperar. Ah, estaba buenísimo lo que estaba contando. Matías Albarracín es hombre de la ciudad de La Plata, que está a punto, esta semana va a comenzar su competencia en salto ecuestre. A ver si... ¿Sí? ¿Estás, Matías, de vuelta? No, tenemos algunas...
Hola.
Apareciste. Ahí apareciste.
Hola, sí.
Sí, bueno, me estabas contando que siempre tenemos excusas, que no te querés meter en esa situación, que por supuesto habrá situaciones particulares de cada uno en su disciplina, pero que en líneas generales hubo acompañamiento a los deportistas.
Por supuesto, más que nunca, dentro de las dificultades con las que vivió Argentina con la pandemia y todo. Lo único que hacemos es mirar para atrás y nosotros tenemos que mirar de hoy para adelante, si hace falta, de París y ver qué cosas fallaron. Yo no creo que haya faltado dinero, yo creo que son 200 naciones que cada uno tiene sus mejores atletas y se entrenan con las mismas dificultades o no, pero después está el talento, está de qué manera, está la parte psicológica, la parte mental, y eso a veces te van corriendo un lugar, a veces vos corres a otro lugar hacia adelante. Lange ahora, por ejemplo, no pudo competir porque Carranza quedó dura de la espalda y eso no tiene nada que ver con el dinero. Chiaravillo le salió COVID y eso no tiene que ver con el dinero. Y yo me toco un caballo que tiene 17 años y no tiene que ver con el dinero. O sea, siempre estamos buscando, por eso no quiero que mis palabras hagan eco, porque no es así. El gobierno apoyó y tenemos que saber de dónde venimos. El mapa tampoco ayuda, pero nos han dado todo. Ahora, después los otros tipos también compiten, los otros tipos también entrenan y los otros tipos también tienen talentos. Entonces, y hay 3 medallas por disciplina y vamos quedando atrás. Y después, cuando nos va mal, intentamos buscar, no, hay que meterse donde hay que y entrenar más y saber dónde uno falló y no todo es el dinero, porque hay maratonistas que no tienen un cuarto de lo que hemos tenido nosotros y ganan, los keniatas, no sé, y así te puedo dar miles de ejemplos.
Te entiendo.
Yo entiendo que la gente esté enojada, entiendo que todos catalicen contra el gobierno y porque ahora quieren volver y no pueden, pero es de donde somos. Si nosotros lo vamos a criticar, o sea, conmigo no, yo recibí todo lo que pude y el día que entre y no pueda, no voy a buscar excusas, sino que voy a ver dónde estuvieron las fallas y por qué no pude lograr un mejor resultado como el de Río. pero nunca sentí que nadie me apoyara, nunca sentí que no fuera argentino, ni que me ningunearan, para nada, por lo menos los que me rodean. Así que conmigo eso no.
La verdad que es un placer escucharte, poder nada, tener pinceladas de la Villa Olímpica, conocer tu opinión sobre esto último que estábamos conversando. La verdad que está buenísimo y te agradezco que hayamos podido charlar. Hay mucha expectativa, bueno, en cada uno de los deportistas, obviamente, Matías, estamos todos. Hay como un acompañamiento. Me parece que los Juegos Olímpicos lo que genera es eso, digamos, es que los que somos espectadores acompañamos, lo hacemos saber. Hoy las redes sociales como que te permiten hacerlo saber, ¿viste? Es como que a las cuentas de cada uno de ustedes, muchos anónimos, mucha gente de Argentina que tira buena onda, que apoya. Eso me parece que está bueno de las redes, digamos, que les puede llegar a una deportista o un deportista que está concentrado en una Villa Olímpica, le puede llegar el mensaje, el aliento de su compatriota que está acá en la Argentina. Eso me parece que se percibe y está bueno. Y bueno, y mucha fuerza desde acá para la semana que viene, cuando les toque competir a ustedes, al equipo, y particularmente en tu caso, Matías, ojalá que puedas tener un muy buen desempeño. Te mandamos un saludo y te agradecemos la gentileza.
Ojalá, bueno, muchísimas gracias por el llamado y por el aliento siempre. Acá, cualquier argentino que te cruces, no tengan duda que siempre dan hasta la última gota de sudor para darle la mayor alegría al pueblo argentino.
Y me parece que lo recibimos con mucha claridad. Me parece que no queda ninguna duda de eso. Un saludo grande, Matías. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Matías Albarracín, este hombre de 41 años que va a buscar medalla para la Argentina, va a competir representando a la Argentina, mejor dicho, en salto ecuestre. Vamos a ver si le toca de manera individual, ya nos explicó la situación.